Voces libres.
Chua, Simicuna,
Nye, Ria,
Butaisiburu, Piaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Bienvenidas y bienvenidos a Voces Libres. Les habla Gabriela de Iraola, muy contenta de estar de nuevo con ustedes para seguir aprendiendo y preguntando sobre temas curiosos e interesantes, unos más conocidos que otros. Hoy continuamos la reflexión sobre la propuesta de Código Niño, Niña y Adolescente que se debate aún en la Asamblea Plurinacional y que, como todas las otras leyes, se revisará para que esté de acuerdo a la Constitución Política del Estado, sus valores, principios. En nuestro anterior encuentro también le dábamos vueltas a esta propuesta de código, en especial con relación a la temática del trabajo infantil. Recordemos musicalmente un poco del tema.
Estudiante soy, soy niño trabajador, niño estudiante soy. Pequeño soy de estatura, grande es mi saber. Con orgullo yo te lo digo, con orgullo yo te lo digo. Que en esta tierra exista igualdad y justicia para todos. Que en esta tierra exista igualdad y justicia para todos. Que en esta tierra exista igualdad y justicia para todos. A todo el mundo yo pido que respeten mis derechos. A todo el mundo yo pido que respeten mis derechos. Amor y educación y un trabajo digno para los niños trabajadores, para los niños trabajadores.
Libertad, justicia, igualdad, respeto de los derechos de los niños y niñas trabajadores. Analizar el tema la semana pasada nos ayudó a darnos cuenta que de un lado está el ideal que tenemos todos y todas de que los niños menores, en este caso como dice el código de 14 años, no trabajen, como lo dice. Pero el otro, la otra realidad que veíamos, es que sabemos que existe una realidad constante cuando vemos a menores trabajando en las calles, en los campos, en la agricultura e incluso en las minas, nos contaban algunos radioclips con 8, 9 años menos. Es decir, que hay mucho que hacer en el tema, más allá tal vez de la prohibición. Y por eso también se está pidiendo la revisión de esta propuesta de código, en especial en el tema de la edad y de las medidas para prevenir el trabajo infantil. Hay que luchar contra la pobreza de las familias, también contra algo que nuestra amiga Karina del DNI nos decía: dejar de ver a los niños y niñas como objetos, que pueden estar a nuestro servicio, de cargadores, de venteros, cuidaautos, y a quienes además se trata con cierto desprecio, porque ¿a quienes dejan de alzar los micros? Y si los alzan, a los niños o a los estudiantes, son los primeros a quienes se obliga a ceder el asiento a los mayores. Apenas se pueden sujetar de los pasamanos, si ni siquiera los adultos logramos evitar los barquinazos en el micro y obligamos a menores de 6, de 7 años a que lo hagan. ¿Será que somos capaces de ponernos en el lugar de los niños, niñas y adolescentes? ¿Será que en nuestras leyes somos capaces de protegerlos y cuidarlas para que tengan un mejor desarrollo? ¿O estamos ocupados y preocupados por poner versos idealistas en nuestros códigos? Hoy vamos a hablar de una realidad dura, pero que es necesario preguntar también con referencia a este código. Cuando hablamos de proteger a los niños y a las niñas y a los adolescentes del abuso sexual, en especial cuando tiene una triste consecuencia, una menor embarazada, ¿qué se puede hacer? ¿Qué pasa en la realidad concreta en estos casos? Seguro que hemos escuchado en las noticias sobre casos similares, pero legalmente, ¿cuál es el camino que le toca seguir a esta menor? ¿Qué puede pasar con ella? ¿Qué pediría usted para su niña en un caso como este? Vamos a reflexionar sobre esto y otros temas relacionados desde nuestra posición de mujeres. Por eso tengo que presentarles a Teresa Alarcón de la campaña 28 que hoy nos acompaña. Bienvenida, Teresa, gracias por estar con nosotros.
Hola, Gabriela, buenos días a todos los que nos escuchan. Realmente un gusto estar aquí, ya no creo que por tercera o cuarta vez para tratar, bueno, de otros temas, pero esta vez, ¿no?, como menciona Gabriela, acerca de una realidad bien dura, que es el abuso sexual a menores, y en especial hablar del caso de cuando a partir de este abuso sexual tenemos delante a una menor embarazada, ¿no? ¿Qué hacer en estos casos? ¿Qué es lo que pasa actualmente en nuestro país cuando sucede en esta situación?
Y también, ¿cuál es la posición del código que estamos a punto de aprobar? Y si esto tiene o no correlación con la Constitución Política del Estado. Te agradecemos que nos acompañes hoy para esta reflexión. Pero antes de preguntarnos directamente sobre estos temas, conozcamos un poquito mejor sobre el abuso sexual, sobre un radioclip que nos advierte, en especial, sobre eso de guardar secretos.
Aquí lo perdí, aquí lo encontré. Adivina quién lo tiene, adivina quién lo tiene y en qué mano está. Acércate, te lo digo en secreto.
¿Un secreto? Yo también quiero saberlo.
No te lo digo.
Niña. Tú, niñita.
¿Y tú quién eres?
Soy un hada de los cuentos. Dime, ¿tú sabes qué es un secreto?
Claro, hada. Un secreto es algo que no queremos contar a nadie, que solo lo saben dos personas. Me gustan los secretos. ¡Son divertidos!
¿Divertidos? A ver, cuéntame uno.
Te lo digo al oído, acércate. Mi hermanito va a cumplir 4 años y le vamos a hacer una fiesta sorpresa.
¡Qué lindo! ¡Una fiesta sorpresa!
¡Shh! ¡Cállate, hada! ¡Es un secreto!
A las niñas y a los niños les gusta tener secretos. Pero ojo, mamás y papás, que algunos vivos se pueden aprovechar. Escuchen.
Niña linda, este jueguito es solo entre tú y yo. No se lo digas a nadie.
No me gusta, no quiero jugar contigo.
Te voy a regalar un osito de peluche.
No quiero, se lo voy a contar a mi mamá.
No se lo digas a nadie. Es nuestro secreto.
Ese secreto no es divertido. Es feo, es malo. Si no lo cuentas, ese hombre puede hacerte daño y hacer daño a otras niñas y niños.
No lo digas. Es un secreto.
Los abusadores sexuales emplean toda clase de trucos para que las niñas y los niños hagan lo que ellos quieren. Enséñales a distinguir los secretos buenos de los secretos malos. Protégelos y enséñales a protegerse.
Se lo contaré a mi mamá, a mi abuelita, a mi papá, a mis tías, a todo el mundo.
Muy bien, niñita. Ahora te cuento un secreto divertido. ¿Sabes quién soy yo? ¿Quién es esta hada? Mírame bien.
¡Mi mamá!
Sí. Tu mamá.
Aquí lo perdí, aquí lo encontré. Adivina quién lo tiene, adivina quién lo tiene y en qué mano está. Lo tienes tú.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
¡Qué ternura de esta niña! ¿Cuántos años le ponen? ¿5? ¿6? Yo creo que máximo 7, más o menos. Pero cuando somos más grandes, igual nos gustan los secretos, ¿no? Las sorpresas. Las chiquillas de 12 y 14 años también andan de aquí para allá con sus secretos y sus risitas. Lo triste es cuando la risa se pierde. Y el secreto lo guarda no solo la muchacha, sino a veces incluso la familia. Sobre todo porque no sabemos qué hacer. A veces en la familia ni siquiera estamos seguros si nuestros niños solamente se están comportando raros, si se están portando mal, si les está pasando algo. Si las mujeres adultas, a veces incluso ante situaciones de violencia o situaciones que nos violentan, aunque no sean explícitamente violentas, no sabemos cómo reaccionar, cómo esperar que las niñas sepan, incluso a veces lo que está pasando en realidad, cuando alguien se aproxima a ellas o incluso a ellos. Aprovechamos para compartir con ustedes unas pistas para observar si un niño o niña está siendo víctima de abuso sexual. Tenemos varios puntos. Uno dice síntomas físicos, que es obvio. Si ha habido una agresión sexual, nos dicen que puede existir una dificultad repentina, así de repente, para caminar o sentarse, enrojecimientos o moretones, lesiones en el área genital, secreción anormal en los niños en las zonas genitales, el pene o la vagina. Pero también el comportamiento es algo que debemos observar. Si los niños están molestos y lloran cuando se quedan solos con un médico o con un miembro específico de la familia, puede ser un indicio, ¿no?, que no les gusta estar solos con personas mayores. Si desarrollan problemas para dormir, si tienen pesadillas, o si son tal vez demasiado agresivos, si son violentos con los demás. Ahí también se observa si conocen demasiado de repente para su edad sobre la sexualidad. No tanto sobre si los novios o esas cosas, ¿no?, sino más bien un comportamiento agresivo al tocar indebidamente a otros niños o niñas o miembros de la familia, o incluso intentar introducir objetos en las partes genitales de los menores. Se han escuchado casos dolorosos en la prensa en la que un niño, digamos, de casi adolescente, de 11, 13 años, ha sido agresivo con un menor que está en su compañía, ¿no?, o que estaba a su cuidado. A veces este tipo de comportamientos no se debe tanto a la maldad que puede existir en un niño, sino a que ha pasado también por eso o que ha visto alguna acción violenta. Y en la comunicación verbal debemos decir que si uno habla con estos niños, es bastante posible que ellos comenten algo de lo que han visto. Pues nos dicen que no siempre los niños menores de 5 años entienden el tamaño de las amenazas cuando les dicen que no deben hablar de esto. Teresa, no sé si tú quieres comentar de algún caso o algunas otras observaciones sobre este tema.
Claro, me parece que es también digno de tocar un tema que es bien recurrente, especialmente en las zonas de las provincias. No, me ha tocado vivir en zonas provincias por muchos años, y en esos lugares se puede apreciar que muchas niñas de comunidades, ¿no?, campesinas, de comunidades indígenas, por necesidad y también por ganas de seguir estudiando, deciden irse a las ciudades o a pueblos más cercanos para poder continuar sus estudios a nivel ya más, a nivel secundario, y si es posible más salir del colegio y optar por un instituto o la universidad incluso. Pero niñas que acceden, y sus familias también, a trabajar en casas, al cuidado, ¿no?, de otros niños, al cuidado de la familia, cocinando, limpiando, ¿no?, y que en muchos casos resultan víctimas fáciles de muchos de sus empleadores para poder ser abusadas, ¿no? Que además se aprovechan de las ganas de esa niña que tiene de seguir estudiando y de prácticamente la voluntad que la mantiene ahí, en ese espacio, ¿no?
Vemos que se cruzan entonces varios problemas sociales y varios temas que nos hacen discutir sobre este código, ¿no? Por un lado está la menor que se va a dedicar a un trabajo, y a veces ni siquiera pagado, sino que solamente por el techo, la comida, la facilidad de estar más cerca de un centro de estudio. La otra dificultad es esta misma del estudio, que los menores y los jóvenes no tienen cerca en todas las provincias la oportunidad de estudiar, de perseguir una carrera que les interese, ¿no? Incluso a veces, el otro día estábamos comentando sobre que la universidad ha abierto algunas, ¿cómo se dicen?
Extensiones provinciales.
Extensiones provinciales, pero no siempre en estas extensiones provinciales tienen carreras del interés o de la demanda de la región, ¿no?
Correcto.
Ponen carreras que están excedidas, como excedidas en planilla, que les sobran, ¿no? Profesores, que por ahí son derecho, administración, pero que en el caso del campo, por ahí no son exactamente las que demandan las señoritas o los jóvenes. Uh-huh. Entonces, continúa contándonos, por favor, Teresita.
Claro, mencionar que muchos de estos casos han terminado precisamente en lo que nos ocupa este día, ¿no? Que es el caso de embarazos no deseados, ¿no? Muchas de estas, de hecho, de estos abusos que se han cometido contra estas niñas de provincia han terminado en un embarazo, ¿no? Y la niña se ve obligada prácticamente a dejar todo aquello que la llamó a trabajar y a vivir en ese lugar, ¿no? A dejar el estudio, a dejar su preparación, ¿no? Que forma también parte del desarrollo integral que debe tener los niños y los adolescentes en este caso, ¿no? Creo que también es necesario mencionar que en provincias especialmente existe irregularidades más recurrentes en el tema de justicia cuando se trata de hacer algo en estos casos, ¿no? Las niñas terminan huyendo sin ánimos de denunciar, y en el caso de que lo hagan, la justicia no asume su responsabilidad al respecto, ¿no? Entonces, son casos que no se conocen. Los pocos que se conocen en el país, y las cifras que tenemos en el país son alarmantes. Sin embargo, creo que existe un gran porcentaje de casos que no se llegan a conocer porque no son denunciados, ¿no? Creo que...
Sí, por situaciones también de poder, ¿no? A veces la niña está de favor en la casa de un amigo o de una persona, incluso, que de una u otra manera...
Y lo más lamentable, de hecho, es que muchas familias presionan a sus niñas para que sigan ahí, para que sigan en esa situación, para que no... porque la misma familia no tiene recursos para poder hacer estudiar a la niña, para poder pagarle un cuarto, para poder pagarle la alimentación mientras ella continúa sus estudios, ¿no? Es un tema bastante delicado, el tema de los embarazos no deseados, de la interrupción del embarazo. No solamente se trata de un tema de salud, se trata de un tema de derechos, se trata de un tema incluso de justicia social, ¿no? Involucra el tema de la pobreza incluso para las familias, para las niñas, ¿no?
Hay que estar entonces ojo al charque y hablar claro con nuestros niñas y niños, evitar el peligro en todas las formas que sea posible, y también como comunidad organizarnos. Las mujeres y las organizaciones de mujeres y los grupos de mujeres de las comunidades tenemos aquí un papel primordial. ¿Hasta cuándo vamos a cerrar los ojos? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que otras mujeres jóvenes pasen por situaciones que tal vez nosotros hemos pasado o que hemos visto pasar a otras y no organizarnos? Esperar solamente que llegue la justicia está un poco lejos de la realidad. Pero también algo que está lejos de la realidad son los mitos que juegan en contra de los niños, las niñas y los adolescentes que sufren esta clase de abusos. Escuchemos algunas de esas tonterías y a ver quién se las cree.
Mitos contra niñas y niños.
Mito 4. Los niños mienten.
La madre del menor declaró que ella lo dejaba a menudo en la casa de su pariente. El acusado tenía otros niños a su cuidado.
Ay, ¡es increíble!
¿Sí?
El niño declaró que su mismo tío abusaba de él. ¿Te das cuenta?
¿Quién sabe esté mintiendo?
¡Por favor!
Los niños fantasean, inventan historias que los abusan, que esto, que lo otro.
¿Qué estás diciendo?
Es que no hay que creerles todo lo que dicen.
Se equivoca, señor. Las niñas y los niños no cuentan cuentos cuando dicen que los han abusado sexualmente. Si lo hacen, hay que creerles.
Mitos contra niñas y niños.
Mito 6. Son desconocidos.
Esta mañana, la señora Rosa Furiel denunció a su marido por abusar sexualmente de su hija de 12 años. Ella se dio cuenta de los hechos cuando regresó a su casa intempestivamente.
Escucha, escucha.
¿Qué cosa?
A esa criatura la violó su propio padre.
Ay, ¿cómo va a ser? ¿Cuándo se ha visto que un padre abuse de su hijita?
Bueno.
Los que hacen esas cosas son desconocidos, gente extraña.
No es así, señoras. Desgraciadamente, los abusadores sexuales son casi siempre familiares, personas conocidas, gente de confianza.
Mitos contra niñas y niños.
Mito 7. Ella tiene la culpa.
Una menor de 12 años fue atacada brutalmente en la noche de ayer, cuando regresaba de su academia. Al parecer sufrió una violación de parte de sus agresores.
¿Oíste?
¿Qué?
La atacaron en un parque cerca de su casa a las 8 de la noche.
¿Y qué hacía la mocosa a esa hora en la calle?
¿Ahí vas a justificar?
Ella se lo buscó. A esa hora las chicas deberían estar en su casa.
Se equivoca, señor. Toda persona tiene derecho a caminar por las calles a cualquier hora. El agresor es el único responsable de este crimen.
¿Qué les parecen estos mitos? ¿Qué tan seguido los hemos escuchado? ¿De dónde viene eso? ¿Qué opinas, Teresa?
Bueno, comentarte, ¿no? Mientras escuchábamos estos mitos, que realmente increíble cómo uno realmente escucha esto en todos los espacios, ¿no? Desde la casa, al trabajo, los mismos centros educativos y los mismos profesores forman a los niños creyendo que esto es, creyendo que es la niña la que debe cuidarse, ¿no? Creyendo que es la niña la responsable de un abuso sexual. Y no haciendo nada prácticamente contra el agresor, ¿no? Justificando en muchos casos esa acción por parte del agresor.
También decirles que hemos encontrado una investigación realizada por UNICEF en Bolivia sobre el tema del abuso sexual ya en el 2005, que nos ha sorprendido, pues nos dicen que por lo menos el 90% de los casos de abuso no se cometen contra los niños por una persona extraña. O en una situación como la que nos decía Teresa, en la que el niño o la niña han estado en lugares desconocidos, sino más bien al contrario, que son víctimas de personas cercanas a su entorno, personas que viven cerca de ellos, personas que son amigos de sus padres, de su familia. En muchos casos las niñas son violadas o son agredidas o son molestadas por los padrastros. Entonces, esta amenaza está un poco más cerca de lo que muchas veces pensamos con estos mitos. Queremos compartir con ustedes una canción en la que se compromete con la lucha contra el abuso infantil. Es una canción que es parte de una campaña de canciones contra el abuso infantil que nos dice: me comprometo.
Me comprometo a cuidar tu porvenir. Cuando sople el viento en la noche, te prometo estar ahí. Cuenta conmigo para vivir. Voy a estar ahí para verte crecer. libre y feliz. Yo me comprometo a cuidar de ti, a respetar la confianza que has puesto en mí. Cuando sople viento y te puede ir, yo me comprometo a cuidar de ti. Voy a cuidar de ti en mi casa, en mi escuela y mi país, para que la inocencia vuelva a sonreír. Cuenta conmigo para vivir. Voy a estar ahí para verte crecer libre y feliz. Que algo no está bien, confía en tus sentimientos y búscame. Yo me comprometo a cuidar de ti, a respetar la confianza.
Estamos hablando en Voces Libres del abuso sexual infantil. ¿Qué consecuencias hay en esto? ¿Qué respuesta reciben las víctimas de la justicia cuando denuncian? Y sobre todo, vamos a ver más adelante, ¿qué pasa si una menor está embarazada producto de una violación? Conversaremos sobre estas preguntas cuando regresemos con más de Voces Libres después de una pausa.
Santa Cruz, una radio con tono de pueblo.
Expo Chapare 2014, feria multisectorial en el trópico cochabambino, del 14 al 17 de marzo, en Ibirgarzama, centro de eventos Carpa Azul, sobre la carretera internacional. Participe de esta gran feria agroindustrial, comercial, construcción, servicios y turismo. Contrate su stand hoy mismo y asegure su participación en este gran evento nacional. Informes al teléfono 334-8742 o al celular 750-04282. Organiza Tecnoeventos Industria Ferial. Visite nuestro sitio web www.tecnoeventos.org, donde va a encontrar toda la información de la Expo Chapare 2014. La cita de negocios es en el Chapare, auspicia el condominio campestre Las Pampitas, Comercial Maya, Table Sur y Finisierra.
Si usted se fugó, su madera no tiene documentación y viene de un área no autorizada, usted cometió el delito de transporte ilegal de madera. La multa es el doble del precio comercial de la madera y el decomiso del camión y la madera. Para proteger la vida, hay que preservar los bosques y respetar la ley. ABT, Gobierno en los Bosques.
Ministerio de Comunicación.
Santa Cruz, una radio con tono de pueblo.
Estamos en Voces Libres y a punto de responder algunas preguntas difíciles, o más bien de reflexionar sobre ellas, sobre el abuso a menores de edad. ¿Qué pasa cuando una menor está embarazada producto de una violación? ¿Cuáles son las opciones?
Bueno, antes de eso quisiera yo comentar algunas cosas. Bueno, comentarles, ¿no?, que el pasado 23 de enero el presidente daba su informe, ¿no?, acerca de la gestión, de la última gestión en Bolivia, ¿no?, y comentaba algo muy importante que creo que es necesario mencionar, que una de las mayores debilidades del Estado actualmente es el tema de salud, ¿no? El tema de salud, y también lo planteaba como un reto importante para poder avanzar y construir este año 2014, ¿no? Y en ese sentido yo lo menciono porque existen unos datos alarmantes en Bolivia que nos obligan necesariamente a poder cuestionarnos, a poder conversar, a poder debatir en todos los espacios que sean posibles el tema de la despenalización del aborto, ¿no? El tema del aborto seguro. Porque resulta que el aborto en condiciones inseguras es la tercera causa de muerte materna en Bolivia. ¿Y cuántas de estas muertes serán menores de edad, ¿no? Es la tercera causa de muerte, siendo que es tan fácil garantizar condiciones adecuadas, condiciones mínimas para poder realizar en el caso de las niñas un aborto seguro, ¿no? Es tan fácil que ni siquiera necesita internación para ninguna mujer. Me preguntabas qué sucede, ¿no? Cuando una niña es abusada sexualmente y, bueno, de ello resulta un embarazo. La Constitución reconoce el derecho de la salud sexual y reproductiva, ¿no? En su artículo 66, y además se aboca a una serie de tratados, una serie de convenios internacionales, y adopta los principios de igualdad, adopta los principios de equidad, ¿no? Pero además es necesario mencionar que existe otra garantía legal para las niñas que han sido abusadas sexualmente, y no solo niñas, a las mujeres que han sido abusadas sexualmente y que resultaron embarazadas producto de esa violación, que es en el Código Penal, en su artículo 266. Allí el Código Penal establece algunas situaciones en que el aborto resulta impune. ¿Qué quiere decir esto? En que realizarse un aborto no sería un crimen, ¿no? Que la mujer sí está facultada para poder acceder a ese derecho en caso de que haya sido abusada, en caso de que también corra riesgo su vida si continúa con ese embarazo, ¿no?
Y en caso de ser menor de edad también.
En caso de ser menor de edad también, ¿no? Porque además en el caso de una menor embarazada existen dos cosas, ¿no? Primero, que en muchos casos resulta que es producto de una violación, y segundo, que ese embarazo pone en riesgo su vida, porque una niña no está en condiciones ni físicas ni psicológicas para poder llevar adelante un embarazo, ¿no? Para poder llevar adelante la maternidad, una maternidad que sería obligada, ¿no? Entonces, existen esas dos garantías. Sin embargo, la realidad boliviana, ¿no? La realidad de la justicia boliviana, de la salud, nos muestran que no sirven para nada, que no sirven para nada, porque en muchos casos, las autoridades judiciales, las autoridades médicas, los mismos médicos, niegan este derecho a las niñas, a las mujeres que quieren acceder, ¿no? Que quieren, que amparadas en la ley han procurado realizarse, ¿no? O al menos intentado acceder al aborto de manera segura, ¿no?
Uh-huh. Hemos encontrado una investigación sobre el tema del abuso infantil que se realizó en Bolivia, les decíamos, por la UNICEF. En uno de sus muchos testimonios, que no son testimonios de personas mayores, sino de los mismos niños de diferentes comunidades de Bolivia, los niños se dan cuenta de la violencia que observan a su alrededor y de la violencia que se ejerce sobre ellos, y también de las consecuencias sociales, de la situación social en la que vivimos al respecto de eso. Sobre denunciar casos de violación, un niño decía: los papás de esa chiquita no tienen dinero, se aguantan, porque para quejarse de esas cosas tienen que tener dinero. Un niño de Cochabamba, de escasos años de edad, se da cuenta de esta realidad. Y se da cuenta por encimita, ¿no? Teresa nos comentaba más en profundidad. Y vamos a seguir hablando de este tema. Lamentablemente, esta es una realidad que, de tanto repetirse, ha llegado incluso a ser canción.
Aventura.
La niña duerme tan profundo, solo un fuego, un disparo la puede despertar. La inocente apenas tiene 9 años y mañana quizás lo entenderá. Si hubo un extraño en su cama, tocó su cuerpecito con malicia y sin piedad. Ella no entiende que hay personas en la vida que se animan solo para hacer maldad.
¿Y quién diablos fue?
Un desgraciado.
¿Cómo fue que sucedió? La madre sufre y el padre pensativo. No habían huellas de aquel que la violó. La niña llora, se imagina que ayer mientras dormía algo malo le pasó. Más ver sangrero en su ropa, policías en su cuarto y un poquito de dolor.
¿Y quién diablos fue?
La realidad va más allá de el quién fue. ¿Quién fue que lastimó a una niña, en especial cuando esa menor es de 16, de 13, de 12, de 8, de 5 años incluso, y queda embarazada? Hace pocos meses, tuvimos la desdicha de escuchar de un caso que se hizo público. Y tenemos aquí la nota que publica El Deber el 29 de noviembre del año pasado. O sea que no estamos hablando de hace mucho tiempo. Y este es uno de los muchos casos. Niña de 10 años con 6 meses de embarazo muere en el Beni. Acotemos que en el Beni la primer causa de muerte materna es un aborto practicado en condiciones insalubres. Dice la nota, una niña de 10 años con unos 6 meses de embarazo murió en la comunidad Limoncito del municipio de San Andrés, en la provincia Marván, informó ayer el comandante de la policía de Beni, Guido Parada. Estamos esperando el informe del forense, pero la niña se encontraba en estado de gravidez, aproximadamente de 6 meses. El posible padre de la criatura es otro menor de 17 años, indicó el jefe policial. El cuerpo de la menor fue trasladado desde Limoncito, comunidad ubicada a unos 40 kilómetros de la capital beniana, al Hospital Germán Busch de Trinidad para proceder a la autopsia de ley. Dice el jefe policial Parada. Recomendar a los padres de familia el cuidado de sus hijos. Imagínense una niña de 10 años ya embarazada. Eso es extremadamente preocupante. Según el reporte preliminar, la niña convivía con el joven de 17 años, quien indicó que la menor sufrió intensos dolores la noche del martes y falleció al amanecer del miércoles, luego de lo cual se dio parte a la policía. Hay algunas partes de esta noticia que me llaman la atención. Dice que el probable padre, porque no se sabe quién era el padre, sería un menor de 17 años que convivía con ella. Esa situación de convivencia, me imagino, o me pregunto, mejor dicho, no habrá sido como conviven dos personas que han decidido vivir juntas. No será como conviven dos personas que son pareja, que son novios o son esposos, sino más bien que se trata de un caso en el que el menor convivía en la misma casa, como es común en nuestro país, por la situación de... No sé, de sí. Confamiliaridad, de consanguinidad, de compartir un espacio, un cuarto. Y además, que a los 6 meses, la niña de 10 años, el cuerpo de esta niña ya no pudo soportar el embarazo y...
Sí, y también podríamos, decir que se trata de uno más de los mitos que escuchábamos anteriormente, ¿no? Que en muchos casos, cuando resulta una menor embarazada, se le obliga a casarse, ¿no? Se le obliga a convivir con la pareja, el aparente padre agresor. O el agresor de la menor, ¿no? Uno de esos mitos también que es necesario desestructurar de nuestra cabeza, ¿no? Realmente es algo preocupante la noticia, este tipo de noticia, una de las pocas que seguramente hemos llegado a conocer. Y que además chocan totalmente con uno de los principales objetivos de este código, ¿no? Del código niña, niña y adolescente que mencionábamos al principio del programa y que es el objeto de esta conversación. Y es la de garantizar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? El desarrollo integral físico, psicológico. Y que este tipo de situaciones chocan totalmente con ese objetivo, ¿no? Y nos preguntamos inevitablemente... Si no tomar atención y si no actuar de forma efectiva ante casos de embarazos, ¿no? ante casos de abortos en condiciones inseguras, en condiciones insalubres, nos ayuda efectivamente a garantizar ese desarrollo integral, ¿no?
Uh-huh. Algo que comentábamos hace un minuto es que el código tiene claro por ahí a dónde quiere llegar, qué quiere conseguir. Pero tal vez como sociedad no estamos sabiendo cómo llegar a estos objetivos de cuidar a la niñez y a la juventud. En el mismo código se propone un régimen, varios artículos que tratan de proteger a los niños y niñas y adolescentes del abuso sexual, creando un registro de personas que han sido condenadas por este tipo de delitos de abuso sexual, y alejarlas de centros educativos, incluso prohibir que vivan cerca de plazas y centros de esparcimiento infantil. Sin embargo, no menciona nada sobre promover la educación sexual y sobre asegurar que las niñas, en este caso de embarazos no deseados y producto de violación, tengan con seguridad el acceso a un aborto permitido por ley. Queremos compartir con ustedes que no es el único caso, ni ha sido un solo caso, en el que una niña o una familia o una madre y una niña han llegado a solicitar que un aborto sea realizado en una niña que ha sido abusada, que a veces incluso, que en algunos casos se ha dado que la niña es que tiene problemas de desarrollo mental, es decir, que no tiene todas las facultades. Las niñas con retraso mental, por ejemplo, son extremadamente vulnerables a este caso. ¿Cuál ha sido el resultado de las demandas de aborto legal en este tipo de casos? Los jueces tratan por todos los medios de no otorgar a las niñas este derecho que está inscrito en el Código Penal actual, que está aprobado hace muchos años. Y en el caso de que el juez llegara a decir, bueno, está bien, según la ley y todo, yo no puedo prohibirle, en la ley dice que tiene derecho, está bien, yo le firmo la orden judicial. ¿Pero qué pasa con los médicos?
Efectivamente, ¿no? El derecho que tienen las mujeres de cualquier edad, y en este caso hablando de las niñas, de acceder a una interrupción del embarazo amparadas en la ley, en el Código Penal, es un derecho que es prácticamente totalmente ideal, ¿no? Porque si no es el juez el que amparado en su moral, ¿no? Retrasa totalmente la decisión de poder darle a la niña las condiciones legales para que ella pueda acceder a un aborto, es el médico el que luego se niega a practicarlo, ¿no? Igualmente amparado en su moral. Entonces, el tiempo que tanto el juez y el médico, y la búsqueda de un médico que lo pueda hacer, en una carrera prácticamente contrarreloj, porque estábamos hablando de una niña que tiene en su vientre un feto que está desarrollándose cada día y que en determinado momento es imposible, incluso peligroso para la niña poder revertir esa situación. Estamos hablando de una carrera contrarreloj a la que se atañen además estos temas, ¿no? De las autoridades judiciales y médicas, ¿no? No se puede esperar la buena voluntad de las autoridades judiciales y médicas en un caso tan delicado como es una niña embarazada, ¿no? Pero además a esto se suma un nuevo retraso, considero, ¿no? Que es el artículo 5 del Código Niña, Niña y Adolescente, que aún no ha sido aprobado, pero que en este Código 5 se establece que la niñez se da a partir de la concepción, que se garantiza, que se considera niño a partir de la concepción. Y es un nuevo elemento más en que muchos jueces se ampararían para poder negar el derecho al aborto a muchas niñas que están embarazadas, ¿no?
Que aún hoy lo hacen porque en la Constitución dice derecho a la vida, y ellos toman su interpretación personal.
Claro.
Y dicen, desde que un óvulo se junta con el espermatozoide, es decir, desde que un hombre y una mujer tienen relaciones y ocurre esta unión de dos células, de dos personas, se consideraría vida. Pero eso es siempre y cuando esta persona, sea médico, sea juez, sea lo que sea, tiene esa interpretación de la realidad. Ni siquiera los médicos, o sea, médicamente hablando, a una persona, a una mujer, no le cuentan un embarazo desde el momento de la concepción. Le cuentan el embarazo a una mujer cuando uno va al médico y le dicen, bueno, ¿desde cuándo está embarazada? Más o menos, ¿sabes? El embarazo se cuenta desde que esa unión de dos células, más o menos una semana después o mucho más, unos 10 días después, se logra sujetar en el vientre materno. Porque mientras tanto está ahí flotando en el organismo de la mujer, caminando hacia ese lugar donde se va a sujetar. Entonces ni siquiera médicamente se cuenta un embarazo desde la concepción, desde la unión de células, pero se quiere incluir esto en la constitución, lo que impediría por todos los caminos que niñas que sufren esta violencia y estas consecuencias de la violencia, que pudieran acceder a una oportunidad de no morir porque su cuerpo no resista y de no pasar por el trauma de un embarazo que no quieren, que no entienden y mucho peor, que a veces no van a llegar ni a la maternidad, ¿no? Ni hablemos de la maternidad obligada, porque ni van a llegar a eso. Lamentablemente parece ser más bien una condena de muerte. Estamos hablando de este tema tan difícil y queremos agradecer a Teresa que nos haya acompañado el día de hoy. Vamos a compartir una canción que nos invita a decir que las mujeres, los hombres, los adolescentes, las adolescentes, los niños y las niñas tienen derecho a que se les respete la integridad de personas, de seres humanos y sobre todo la integridad física, la integridad psicológica de un desarrollo integral, de un desarrollo óptimo y de que en caso de que nuestra realidad dura, difícil y como es, como sabemos que es, les ponga un escollo, el Estado, la sociedad les dé la oportunidad de seguir adelante de la mejor manera. Queremos dedicarles una canción llamada Mi cuerpo es mío, de la campaña contra el abuso sexual infantil.
Un amigo verdadero es aquel que no me pide nada a cambio de lo que da, de lo que da, de lo que da, de lo que da. Por eso cuando alguien me pide que haga algo a cambio de promesas, de regalos y otras cosas más, siempre digo, mi cuerpo es mío. Yo lo respeto y lo hago respetar. Mi cuerpo es mío, tan solo mío, tan solo mío, tan solo mío. Niñas y niños, vamos a tejer una red que nos pueda proteger, proteger, proteger. Niñas y niños, todo va a estar bien si decimos todos a la vez. ¿Qué decimos? Mi cuerpo es mío, tan solo mío. Yo lo respeto. Cuando alguien me pide que haga algo a cambio de promesas, de regalos y otras cosas más,
yo digo no con firmeza y valentía. Yo digo no con firmeza y valentía. No, 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 si no lo quiero yo. Y yo sé muy bien lo que me
mío.
Estamos en Voces Libres y el día de hoy hemos tocado un tema difícil, doloroso, el tema del abuso sexual infantil, y tomando en cuenta el caso de menores abusadas sexualmente y que lamentablemente tienen como consecuencia un embarazo no deseado. Hemos hablado de la posibilidad de la interrupción de este embarazo y que sería una opción legal en nuestro país hoy en día y hace muchos años, y que sin embargo se ve entorpecida porque los jueces se niegan a dar el permiso judicial a las familias o a las niñas o a las menores para que se realicen un aborto. En nuestra sociedad el aborto, a veces decir aborto suena mala palabra, pero tal vez sea peor palabra decir abuso sexual infantil. Tal vez es peor mala palabra decir niña embarazada muere a los 10 años porque su cuerpo no pudo soportar un embarazo, porque no está preparado para eso. Puede ser que esté menstruando, puede ser que esté ovulando, puede ser que su cuerpo está preparándose para un día llegar a ser madre. Pero no, eso no significa que en la primera ovulación está lista. Los que crían animales incluso lo saben. Si uno preña a una perrita, una gatita en la primer, ¿cómo se dice? Menstruación, regla.
Ovulación,
¿cómo le dicen? Celo. No siempre las condiciones son las mejores. Y mucho menos porque a veces se da esto precozmente, ¿no? O sea, a los 10 años no es tampoco común que las niñas menstruen y vaya a tener la peor suerte de que encima abusen de ella y la embaracen. Una lástima. Teresa, ¿quieres comentar alguna cosa ya en la recta final de
sí.
el día de hoy?
Recalcar que es un tema pendiente, que es un tema de que es necesario discutirlo y empezar no desde lo más próximo a discutirlo desde la casa, desde hablarlo incluso con los más pequeños, ¿no?, que tenemos en nuestra familia. El tema del aborto también es un tema que es necesario abrirlo, porque aunque no se crea, el debate del aborto en Bolivia sí existe, pero existe muy por debajo, no existe abiertamente, es un debate silencioso, es un debate por debajo de la mesa. Hay encuestas de algunas organizaciones que muestran un gran porcentaje de la población que está de acuerdo con la interrupción del embarazo, pero no lo dice abiertamente. Y no lo dice abiertamente porque abiertamente es como tú decías, ¿no? Suena mala palabra el tema del aborto, ¿no? Pero aproximadamente un 80% de la población está de acuerdo con un aborto seguro, ¿no? Sin embargo, es necesario, como decía, hablarlo abiertamente, porque es una realidad muy dura y porque es una realidad que nos muestra, como decíamos al principio, que es la tercera causa de muerte materna en nuestro país. Entonces exige soluciones a gritos y desde hace mucho tiempo, ¿no? Creo que muchos de nosotros que conocemos a casos, ¿no?, conocemos casos que de este tipo, o que incluso que tenemos personas en nuestra familia menores de edad que pueden ser propensas a abusos, a violaciones, a embarazos no deseados, creo que todos nosotros, no habría nadie en su sano juicio que lo niegue, estaría de acuerdo en practicar una interrupción de embarazo a una menor de edad, ¿no? Entonces es necesario actuar sobre eso, debatir políticas públicas al respecto.
Y por supuesto, esto no sería una manera de ¿cómo se dice? De medidas anticonceptivas. Claro. ¿Cómo es el? Necesitamos educación sexual para saber qué es lo que está pasando con nuestros cuerpos, pero sobre todo autoestima, para llegado el momento de la decisión, decir sí, no quiero, quiero, no quiero, así o no. Entonces, y anticonceptivos para no embarazarnos y aborto seguro para no morirnos. En especial para el caso de las niñas. Un agradecimiento grande, Teresa, por acompañarnos el día de hoy. Saludos a todas las mujeres de la campaña 28.
Saludos.
Y a todas las mujeres que nos están escuchando en el Chaco, en el campo, en el Beni, en La Paz, en Santa Cruz, en todas las provincias, a los hombres también, decirles que este es un tema sobre el que hay que reflexionar, y muchas gracias por acompañarnos en Voces Libres. ¿Algún mensaje, Teresa?
Ninguno, muchas gracias a ti también. Saludos a todas las personas que nos escuchan, ¿no? Todas las mujeres del colectivo de la campaña 28 de septiembre. Y nada más, gracias por invitarme.
Un gusto haber estado con ustedes y volveremos con más Voces Libres la próxima semana. Habló con ustedes Gabriela de Iraola. Hasta la próxima.
Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí. Vamos caminando. Hasta la próxima.